Bienvenidos al podcast en el que hablamos de quienes viven o quieren vivir en un pueblo. Mi nombre es Guillermo Cano, urbanita de nacimiento, pero rural de corazón. Esto es Quiero Ser Rural. ¡A las buenas! Inauguramos 2020 con este podcast, Quiero Ser Rural. Un podcast que nace para defender un estilo de vida, un lugar donde vivir y el derecho de poder escogerlo. Este 2020, además de empezar con este proyecto paseo del medio rural, también hemos comenzado el año con nuevo gobierno. Un gobierno de coalición que parece traer soluciones al problema de la despoblación. Unos pactos y acuerdos que han puesto sobre la mesa, al menos en papel, soluciones para resolver un rompecabezas que comenzó hace décadas. Estas son probablemente las últimas balas de muchas otras que se han malgastado de manera irresponsable. Hemos desaprovechado cientos de oportunidades encontrándonos en este comienzo de década cercanos al temido punto de no retorno. O esta vez damos en la diana o el estilo de vida que queremos está abocado a la extinción. Un problema complejo que abarca temas como el trabajo, la vivienda, servicios, emprendimiento, sociedad o la raíz de lo que somos, nuestra cultura. Ya el escritor Julio Cortázar decía que con los horizontes hay que hacer algo más que mirarlos desde lejos, hay que caminar hacia ellos y conquistarlos. Para empezar a caminar hacia esos horizontes y conquistarlos, hemos decidido hacerlo de la mano de Roberto Ortega, que además de ser un caminante eterno en busca de soluciones, es periodista especializado en el medio rural. Me he citado con Roberto para dar un paseo aquí en mi pueblo, al final del camino de la Chopera, junto a la Fuente del Junco. Pero antes de marchar, me paso por el bar.
Buenos días, Guillermo. ¿Qué te pongo?
Pues lo de todos los días, Fran. Un cortado y un refrán.
Árbol que podo en febrero tendrá fruto duradero.
Ya tengas en tus tierras frutales, oliveras o frutos secos, en esta época del año podrás ver por los campos a los agricultores con sus herramientas de poda, su escalera y seguramente una bota de vino para hacer frente al frío de este mes tan poco agradecido. Es un mes de duro trabajo en el que los días empiezan a alargarse y se aprovecha para llevar a cabo esta faena, que como cualquier arte, necesita de paciencia y experiencia. Se hace en esta época porque es cuando el árbol tiene la savia aún durmiente. Además, con la primavera a la vuelta de la esquina, el árbol sellará las heridas que le hemos provocado más rápido, evitando posibles enfermedades. Así pues, gracias a esta faena, habremos descargado madera seca e improductiva y tendremos nuestro árbol listo para ocuparse en producir nuestro preciado fruto. Ah, ya veo a Roberto al final del camino. Vamos allá. A las buenas, Roberto. Muchas gracias por acompañarme en esta fría mañana de febrero.
Bueno, pues es un placer. Bueno, vamos a ver cómo se nos da esto de charlar.
Para los que nos estéis escuchando, Roberto Ortega es responsable de comunicación El Hueco, un espacio de coworking en Soria. Pero también es uno de los protagonistas principales de la gira presentación de la Feria Presura, que es la Feria Nacional para la Repoblación de la España Vacía. Esta presentación se hizo con un formato bastante inusual e interesante. De manera introductoria y parafraseándote, Roberto, ¿cómo nace la idea de juntar a cuatro señores de Soria que se monten en un autobús de transporte retirado, lo tuneen y se pongan a recorrer los pueblos de la España vaciada?
Pues me parece recordar que la cosa nace tomando algunas cervezas después de salir de trabajar en el bar, aquí en el hueco. Era, creo que era una mañana preciosa de abril y llegamos a la conclusión de que queríamos crear un símbolo, un icono de la cuestión esta de la repoblación, porque el año anterior, pues, más que nada mis compañeros habían estado recorriendo también muchos pueblos de esta España rural y poco poblada, pero lo hacían, llegábamos en coche, en normal y corriente, actuábamos, digamos, en la actividad de turno, un congreso, no sé cuántos, y nos íbamos. Y creíamos que aunque nos recibían siempre con los brazos abiertos, nos faltaba algo. Y ese algo, pues, acabó siendo un autobús, aunque también exploramos en un principio la posibilidad de hacerlo, pues, a lo mejor con una de estas caravanas, con un camión, pero al final la opción que salió fue el autobús, más que nada porque nuestra disponibilidad presupuestaria es bastante escasa en el hueco, porque ese autobús nos lo prestaban de Abalsa, que es una asociación de Burgos, y porque en esencia lo único que tenemos que hacer era customizarlo un poco y sacarlo a la carretera. Sí. ¿Conveniente? Por decirlo de alguna manera, pues que yo qué sé, que no tenía aire acondicionado el vehículo, que el verano tórrido, pues dentro del autobús estábamos a 40 grados, que por las cuestas arriba iba a 50 kilómetros por hora y que para recorrer por 100 kilómetros necesitábamos prácticamente 2 horas. Lo bueno, pues que yo a lo largo de este verano me he quedado con un cuerpecito con esto de la sauna, que ya lo conservo todo el invierno. Llevaba sobre todo la prédica, el eslogan este que pusimos en marcha el verano pasado, de orgullo rural.
Desde luego, la llegada de ese autobús tan pintoresco era todo un acontecimiento para el pueblo.
Pues sí, pero es que además, no solo como nos recibía la gente de los pueblos, ¿no? Tú y yo, me parece recordar que nos conocimos en Oliete, sino que además luego comprometíamos a esta gente diciéndoles que posaran delante del autobús para grabar un pequeño vídeo en el que decíamos todos juntos orgullo rural. El verano fue realmente agotador, extenuante, y nos hicimos muchísimos miles de kilómetros. La verdad fue, en el mismo tiempo, maravilloso y reconfortante.
Por cierto, Roberto, hay muchas formas de llamarla, España vacía, España vaciada, pero a mí hay una que me gusta mucho que utilizas tú, que es la de España rural poco poblada. En la medida de lo posible me la voy a agenciar, me resulta muy neutra y descriptiva.
Claro, es que la España vacía ya no es ese maravilloso sintagma que nos puso en candelero gracias a Sergio de Molino, ya nos empieza a molestar, sí. Lo cual es positivo, porque decimos, bueno, sí, vacía, pero es que nosotros estamos aquí, tú y yo estamos en esa España vacía. Y vaciada tiene connotaciones, digamos, políticas relacionadas con el abandono en el que realmente han sido sometidos estos territorios poco poblados. Por lo tanto, yo realmente prefiero utilizar el término España rural poco poblada, que me parece, como decías tú, mucho más neutro y que ahora mismo creo que describe perfectamente la situación de estos territorios en los que vivimos nosotros.
Totalmente de acuerdo. En esa entrevista comentabas que desde lo rural continuamente se denuncian las carencias que sufrimos y a veces da esa sensación de que aquí todo está muy mal, pero que también hay abundancia de otras muchas y que al fin y al cabo es un lugar donde se puede vivir plenamente. Sin embargo, la imagen que se da desde los medios de comunicación es bien distinta.
Es complicado, es decir, por una parte, por ejemplo, las plataformas ciudadanas que han estado haciendo de conciencia colectiva de esta España rural poco poblada, pues como existe, como sería ya, lo que hacen es poner en evidencia las deficiencias que tenemos en estas provincias poco pobladas. Es decir, nos faltan carreteras, nos faltan trenes, nos faltan consultorios médicos, nos falta internet, etcétera. Eso está bien, pero es que al mismo tiempo transmiten, como decías tú, una imagen absolutamente negativa de estas provincias en las que vive poca gente. Entonces, ¿cómo pretendemos que alguien se plantee cambiar de vida y venir a vivir aquí si le decimos que no tenemos nada en absoluto?
Claro.
Por lo tanto, hay que mantener, evidentemente, esa reivindicación política en la que reclamamos atención al gobierno del país, al gobierno de España, pero también hay que no empezar. Urge transmitir ya otro discurso en el que se diga que en las zonas rurales tenemos una calidad de vida estupenda, que decirlo muy llanamente, es decir, es que si tú estás cobrando 1.000 euros en Madrid, pues probablemente te estés comiendo los mocos. Cuando si vienes a vivir a uno de los pueblos de esta España, tendrás ese sueldo, se te estirará un poco más. Evidentemente tenemos carencias, pero vamos a intentar dar esa imagen positiva todo lo bueno que tiene vivir en Teruel, en Soria, en la zona despoblada de Guadalajara, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos que vender, esa es la imagen que tenemos que dar.
Aquí, desde Quiero Ser Rural, ese cambio de actitud yo creo que se va a convertir en un mantra y se repetirá tantas veces como haga falta hasta que se cambie ese relato pesimista por uno más optimista y, sobre todo, activo.
Palabra es activa, efectivamente. Esa es la palabra clave.
Cuando hablamos de ese cambio de actitud positiva, ¿cuál crees que es el rol de la población o el periodismo para ayudar a combatir este problema?
Yo creo que la gente que vivimos aquí somos piezas fundamentales en el futuro, en que nuestro territorio, nuestra provincia, nuestro pueblo tengan un mejor futuro. El gobierno que sea nos puede poner autovías maravillosas, túneles deslumbrantes, nos puede poner conexiones a internet megagalácticas e hiperlumínicas. Podemos tener todo lo que queramos. Eso por sí mismo no genera que venga ni un habitante más. Desde aquí tenemos que transmitir primero ese mensaje de que aquí se vive bien, y segundo, tenemos que creernos que esto tiene remedio. Hace un par de años, un pueblo de Soria ganó un concurso por el que le daban internet gratis a través de Hispasat, que es una manera bastante decente de tener internet en aquellos lugares a los que no llega otro tipo de comunicación. ¿Y qué pasó? Es decir, que después de pasado el primer impacto de que se podía acceder a internet gratis en el pueblo, pues nadie se molestó en ir ni preguntar, por una razón absolutamente sencilla, porque desde el propio pueblo no hicieron nada pues por venderse a sí mismo, por presentarse. Es decir, además de tener 5G, digamos, pongamos por caso, hay que vender que tenemos ese 5G, hay que tirar de todos los contactos que todo el mundo tenga, y hay que hacer ese pueblo atractivo para que la gente venga. Por sí mismo la gente no se va a mover de Madrid. Es decir, nosotros, la gente que venimos aquí, somos los principales artífices de que nuestro futuro sea mejor y peor. Y para ello, la verdad es que hay que destorar pues muchas cosas. Esa melancolía perpetua que parece que asalta, que parece caminar por las calles de algunos de nuestros pueblos, ese pesimismo absoluto que hay sobre determinada gente, que esto no tiene futuro, que no sé cuánto. Ese tipo de cosas yo creo que hay que hacer un esfuerzo para desterrarlas, porque si nosotros no nos creemos que esto no tiene futuro, pues la verdad es que no lo tendrá. Yo decía en una entrevista en El Confidencial que era como dejar de fumar. Solo consiguen dejar de fumar aquellos que quieren dejar de fumar, aquellos que están convencidos de que tienen que dejar de fumar para seguir viviendo. Esto es lo mismo.
A veces da la sensación de que, aparte de esas conocidas barreras administrativas o burocráticas, hay también una barrera psicológica, quizás derivada de pues de esas políticas o la de la administración, o también desde el propio imaginario popular, con ese discurso pesimista. Desde lo rural, muchas veces se oyen comentarios como que aquí ya poco se puede hacer, o que vete a la ciudad a buscarte un trabajo, o que la vida es muy dura aquí, o cuando se plantean alternativas parece que lo único válido es agricultura y ganadería porque es lo que se ha hecho toda la vida.
Es que son esas cosas. Sí que existe esa imagen de que los que nos hemos quedado en un pueblo, en una pequeña provincia, a vivir, somos unos fracasados, ¿no? La historia, la vida, estamos demostrando que somos mucho más listos que aquellas personas que se han ido a vivir al mogollón de Madrid o de Barcelona, que vivimos mucho mejor aquí, en Soria, en Teruel o en la España rural poco poblada, que lo que comentamos antes, que los que están viviendo en Madrid. Por lo tanto, primero hay que desterrar esa cosa que se iba transmitiendo de padres a hijos. No. Es decir, es que hay que decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, que quedarse aquí es una alternativa que tienes en la vida. Y que viviendo aquí tienes las mismas posibilidades de crecer intelectualmente, económicamente, de montar un negocio que las que tienes en Madrid. Y ahora mismo, es decir, con la manera en la que con las comunicaciones que tenemos, sobre todo a través de Internet, no hace falta estar en el centro del universo para estar a la última. Puedes estar en un pueblecito de Teruel perfectamente, viviendo tranquilamente y tener conexión con todo lo que necesites, y a lo mejor pues viajar de vez en cuando a la capital o a donde quiera. Es que nos hemos estado echando piedras sobre nuestro propio tejado en los últimos 30 años, en los últimos 40 años, no confiando en nosotros mismos. Pues es eso, decir, no, se acabó, sí. No vamos a ser idiotas de pensar que estamos en una situación que esto es jauja, pero tampoco vamos a ser esos malhadados pesimistas que están ahí reconcomiéndose, y que no solo eso, sino que además cuando alguien llega a nuestro pueblo le miramos con mala cara. Hay que instalar eso completamente. Hay que empezar por ahí para que luego venga todo lo demás.
En el artículo del Confidencial que hablabas antes, se hace un poco de crítica a las medidas aportadas por el acuerdo entre Teruel Existe y PSOE, en especial a esas obras mastodónticas de alto presupuesto como las autovías o los AVEs, que al fin y al cabo todo eso no va a frenar la despoblación. En el artículo comentas que lo que hace falta es un gran plan en el que la política intervenga lo menos posible. ¿A qué te refieres con esto?
Bueno, en primer lugar, el diputado de Teruel Existe, pues bueno, ha estado en boca de todos. Es un país en el que tendemos a odiar a mucha gente. Yo, en primer lugar, lo que tengo que decir es que, desde mi punto de vista, ha sido muy valiente manteniendo el voto. Y ahora vamos a ver en qué se transforma esa buena relación con el PSOE y con el gobierno, con el actual gobierno de coalición. Es muy pronto para decirlo. No llevan el gobierno, creo que ni 100 días. Por tanto, vamos a ser prudentes. Pero en cualquier caso, lo que decía, que hay que quitar lo de la política, me parece. Quiere decir que hacer un plan para la repoblación de España rural, pero un plan basado más bien en el consenso de las fuerzas políticas. De manera que, por ejemplo, cuando este gobierno llegue a su fin dentro de tiempo X, el gobierno que siga, sea del signo que sea, no tenga que empezar de cero. Mira, fíjate, cuando Rajoy nombró su comisionada para el reto demográfico, que estuvo un año trabajando y que no pudo presentar sus conclusiones porque llegó la moción de censura, pues lo que hizo cuando dejó el cargo pues fue llevarse todos los papeles con ella. Todo lo que tenía trabajado, el trabajo de un año, desapareció en alguna parte, y la comisionada para el reto demográfico que tuvo que nombrar el gobierno del PSOE, salido de la moción de censura, pues tuvo que empezar a hacer. Ese es el tipo de política que no hace nada por la España rural poco poblada. Uh-huh. Lo que necesitamos es que se pongan de acuerdo todo el espectro político del Parlamento del país, del Parlamento español, y que se tomen en serio de una vez que el problema de la despoblación es básico, que estamos en una situación crítica y que hay que tomar medidas. Y esas medidas tienen que estar por encima de los intereses partidistas. Es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo, puesto que no parece que aquí tengamos, por lo menos en los últimos años, mucha experiencia en grandes pactos. Pero desde luego no vamos a poder soportar los cambios, los vaivenes constantes de un gobierno a otro. Yo la verdad es que me muero de ganas por saber qué medidas van a empezar a poner en marcha el nuevo gobierno. Una vez que las conozcamos, pues las iremos analizando. Pero cuando hablaba de que yo confío en la política, en la política noble, en la política como instrumento para hacer mejor la vida de las personas. No es en esa política torticera en la que los intereses partidistas se ponen por encima de los intereses de la comunidad. Y siempre pongo un ejemplo, que es el ejemplo escocés, que lograron montar una comisión en la que sobrevivió a todos azares de los gobiernos, tanto del Reino Unido como de la autonomía escocesa, y que parece que por lo que se dice les ha funcionado bastante bien.
Sí, Roberto, creo que se refiere al caso de las Tierras Altas e Islas de Escocia, que tenían una situación parecida a la nuestra con respecto a la despoblación. Y bueno, ahí el plan que desarrollaron fue a 50 años, lo cual se hace un poco complicado que se pueda aplicar aquí en España.
Es que llevamos medio siglo despoblándonos, desde mediados de los años 50, constantemente, todos los territorios, sobre todo el cogollo este de la despoblación, compuesto por Soria y Teruel en esencia, llevamos perdiendo población más de medio siglo. Por lo tanto, como mínimo vamos a tener que, a no ser que ocurra una catástrofe y recibamos refugiados climáticos, por decirlo de alguna manera, porque ha desaparecido toda la costa actual española, es que vamos a tener mucha paciencia. Y esa paciencia implica que yo, por ejemplo, que ya tengo 56 años, pues a no ser que llegue hasta los 106, cosa que dudo, porque he fumado mucho a lo largo de mi vida, pues no creo que vengan los efectos de mi propio trabajo. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, que es una cuestión lenta, muy lenta, pero hay que empezar, hay que hacerlo, hay que ponerse manos a la obra ya mismo.
¿Sabes? Sí, desafortunadamente nosotros no podremos ver lo bueno que hayamos estado haciendo, o lo veremos desde la residencia.
O desde el cielo, el infierno, o donde vayamos. Pero sí, pero por lo menos lo que sí, aunque tengo claro de que no voy a poder ver pues otra vez mi provincia de Soria, digamos que ha recuperado 20.000 habitantes, porque no viviré para contemplar esto, lo que sí me gusta es estar en estos momentos en los que creo que por primera vez en muchísimo tiempo sí que hay un caldo de cultivo para que estas zonas del país salgan adelante. Hace simplemente 5 años no entraba por nuestras cabezas que llevar por ahí un autobús que pusiera orgullo rural o que las plataformas ciudadanas hayan reunido a 500.000 de personas en Madrid hace algún tiempo, etcétera, etcétera. Aunque los medios de comunicación nacionales dieran tanto espacio al problema de la repoblación y de la España poco poblada en sus periódicos, en sus radios, etcétera, etcétera. Hace 5 años era inimaginable. Y fíjate, ya hemos avanzado en todo ese trecho.
Sí, ahora estamos en un momento bastante interesante, importante. Es quizás un punto de inflexión y eso genera una incertidumbre de ver qué va a pasar y hacia dónde vamos.
Es que si supiéramos hacia dónde vamos, pues tú y yo nos estaríamos ganando la vida en algún teléfono de esos adivinando el futuro. Por lo tanto, podemos intuir que, o por lo menos yo tengo la esperanza de que vayamos en buen camino. Y lo digo porque, por ejemplo, este verano, cuando íbamos por ahí por los pueblos, nosotros veíamos a la gente que les hablabas de esto del orgullo rural y la verdad veías las caras, las expresiones de gente que se lo creía, gente que le brillaban los ojos, que decían, sí señor, ya era hora de que hiciéramos esto. Por tanto, sí que creo que algo está cambiando y que el discurso es ese, es orgullo rural. Y claro, luego hay que ir alimentándolo poco a poco, etcétera, etcétera. Entonces es complicado, como decíamos, pero vamos, convencido de que salimos adelante.
Bueno, he de decir que yo soy uno de esos afortunados que pudo ver la llegada de ese autobús al pueblo, aquí a Oliete. Y bueno, una vez que terminaron todas las presentaciones y todos los actos oficiales, enganché a Roberto por banda y me lo llevé al bar del pueblo.
Claro, es donde había que ir. Además, Oliete es un lugar con bastantes bares, a pesar de ser un pueblo pequeño. Y vamos, la verdad es que la noche era muy buena, la recuerdo. Las cervezas entraban solas y la conversación fue realmente...
Además, fue en esa conversación que tuvimos ese día cuando me invitaste a ir a la Feria Presura. Pude comprobar de primera mano cómo la intención de esta es captar el talento rural e impulsarlo, arroparlo con profesionales del sector para que luego se desarrollen en su contexto, en su lugar de procedencia. Da la sensación de que el emprendimiento es la punta de lanza del movimiento de la repoblación.
Nosotros lo vemos así, desde el hueco. En el hueco somos un centro que nació como coworking y que nos hemos especializado en emprendimiento, sobre todo en emprendimiento social y economía social y en innovación social. Entonces nosotros creemos que el modelo por el que nosotros apostamos es por el fomento absoluto y total de los emprendedores, del mundo emprendedor, del talento emprendedor, capturar talento emprendedor, hacer aflorar el talento emprendedor que tenemos ya aquí en nuestras provincias y creemos que ese es el modelo. Nosotros no vemos un modelo de macro granjas de 52.000 vacas y una persona trabajando para apretar el botón del ordenador. No vemos ese modelo, pero nosotros creemos que lo que tiene que hacer esta España rural poco poblada es hacer surgir su propio talento, atraer talento de fuera, animarle a que se instale aquí para comenzar a trabajar y lo que de la misma manera que usted dice dinero atrae dinero, dinero llama dinero, el talento llama al talento. Y cuando se empiece a hablar de esta España rural poco poblada como un lugar en el que el talento es muy bien tratado, entonces veremos cómo poco a poco siguen llegando más emprendedores talentosos y vamos formando una red tremenda que solo puede dar buenos resultados. Y en cuanto a la feria, lo que luego he podido ver de gente o hablar con gente que estuvo en la feria, que en esta feria de 2019 sobre todo fue la feria de las alianzas, es decir, de los contactos, que se, por lo menos a mí la gente me comentaba que se habían hecho muchísimos más contactos, tanto de personas interesadas a vivir al medio rural como de asociaciones implicadas en el tema este de la repoblación, y que la feria había sido un lugar perfecto pues para establecer esas relaciones, esta red de personas que en España estamos luchando por la despoblación. Y vamos, yo creo que, según me contaron estas personas, era uno de los principales logros de la feria, al margen pues de ser un escaparate pues para mogollón de proyectos que se están haciendo en el mundo rural, en todo tipo de cosas, de ser un escaparate de lo que ofrecemos a la gente para que venga a vivir aquí, etcétera, etcétera.
Sí, yo, vamos, desde luego invito a toda aquella persona que nos esté escuchando a ir a la Feria Presura, no ya tanto por las charlas, que también, que son todas muy interesantes, sino por lo que decías de las conexiones que se hacen con el resto de personas que acuden. Son personas que probablemente están en esa misma situación que tú, pues yo qué sé, que quiere hacer cosas por su pueblo y el lugar en el que viven. Y claro, y llegas allí y te encuentras pues que todos están en esa misma situación. Y vamos, se genera un ambiente estupendo.
Qué bueno estar solo. Es decir, que claro, hay un mogollón de gente trabajando por esto. Y que no estás loco. Bueno, un poco loco sí que hay que estar. Pero bueno, que hay mucha gente que está en la misma situación. Una de las normas de, del, del esto del emprendimiento es no emprendas solo, rodéate de otros emprendedores. En esto de la repoblación yo creo que es lo mismo. Y de ahí el éxito del autobús de la repoblación, del autobús de la agricultura rural.
Sí, sí, un lugar muy interesante, 100% recomendado. Por cierto, ¿la Feria Presura publica una revista anual?
Depende de las ganas que tenemos de trabajar. Es anual, o es decir, coincide con la feria, o hacemos dos números, y uno en mayo y otro en noviembre. No sé lo que vamos a hacer este año. En cualquier caso, en 2019 me parece recordar que solo sacamos el número correspondiente a la feria.
De acuerdo. Bueno, en todo caso, en la publicación número 3 haces una entrevista al alcalde de Belorado, Álvaro Eguiluz. Este habla de esa actitud positiva de la que hablábamos antes y que él lo traduce en unas tres tareas o deberes. La primera de ellas sería que debemos querer vivir en los pueblos, creer que el desarrollo personal y profesional se puede dar de forma plena en un pueblo. ¿Qué medidas habría que tomar para facilitar o fomentar este desarrollo del que habla Álvaro?
Pues francamente, te confieso que no tengo ni idea. Pues, ¿cómo me siento yo cómodo trabajando en Soria? Pues porque tengo todo lo necesario para trabajar en Soria. ¿Cómo me siento yo cómodo trabajando en Belorado? Pues porque tengo todo lo necesario para trabajar en Belorado. Pues lo mismo, pues porque tengo internet estupenda, porque tengo un piso que puedo alquilar de manera muy barata y porque en el pueblo se está estupendamente como se puede ver cada día. A lo mejor son cosas muy simples que se pueden solucionar de una manera pues también muy simple. Y luego en el aspecto psicológico, pues lo que ya hemos comentado, desterrar esa mala imagen de quedarse en el pueblo, porque es absolutamente mentira que los que se han quedado en el pueblo, como decíamos antes, sean unos fracasados, al revés.
Claro, es que hay que creerse que a pequeña o mediana escala se pueden desarrollar las mismas actividades indistintamente en un pueblo o en una ciudad, salvando esas carencias que evidentemente hay que mejorar, y a eso sumándole una mejor calidad de vida.
Es que en el futuro los sociólogos consideran que buena parte de la población que ahora mismo vive en las grandes ciudades será población pendular, es decir, que estará viviendo entre Madrid y probablemente algún lugar de la España actual poco poblada en el que fijará su residencia, en el que estará la mayor parte del tiempo explotando solo a los grandes núcleos urbanos, pues en momentos muy particulares. Esta población flotante, que también es la que hay que atraer a nuestras provincias y a nuestros territorios, pues es una de las apuestas de los sociólogos sobre el futuro inmediato que nos espera. Que evidentemente, si tú quieres estudiar, digamos, si tu hijo quiere estudiar ingeniería aeronáutica, pues no se va a poder quedar en Belorado ni en Burgos. Pero eso no es lo importante. Lo importante es conseguir que esa plaza que este chaval deja de ocupar, digamos, en el censo de su pueblo, sea cubierta por otra persona.
Claro, habrá profesiones que no se podrán desarrollar en un pueblo, pero lo que hay que tener claro es que hay otras tantas que se pueden desarrollar sin problema alguno en tu pueblo. Y eso no es nada malo. Vamos, profesiones como periodista, por ejemplo.
Sí, sí. Y más ahora que, bueno, que hay tantos modos de periodismo que a lo mejor te puedes ganar la vida simplemente blogueando, siendo youtuber. Para eso no tienes que estar en Madrid. Más aún, en Madrid te va a ir peor porque hay centenares de gente que hace lo mismo cuando si vives en un pueblo probablemente llamas la atención de otra manera. Es que si tu negocio es textil y tienes una venta de camisetas, no tiene por qué estar en Madrid. Es que puedes estar en cualquier pueblo de cualquiera de estas provincias en las que vive poca gente. O si vendes cuchillos, pues lo mismo. Es decir, que lo que tenemos que hacer es vender esto como una de las claves para atraer gente y convencer tanto a la gente que ya vive aquí, a los jóvenes que están planeando su vida, pues convencerlos de que pueden hacer muchas cosas en su propio pueblo.
La otra tarea deber de la que hablaba Egiluz es que debemos ser capaces de transmitir a nuestros hijos que vivir en un pueblo es posible, que no es fracaso quedarse en él. Esto que dice Egiluz entronca muy bien con nuestro otro movimiento que ha surgido hace poco, que es el del orgullo rural, actitud que nos parece fundamental para hacer frente al tema de la despoblación.
Es básico mantener, estimular el orgullo rural, es fundamental. Tenemos que creer en nosotros mismos. Suena a coaching barato, pero es que es eso.
Sí.
Es que ya está bien de considerarnos el mundo rural, nosotros mismos, como unos paletos. Uh-huh. Eso hay que desterrarlo. Es decir, es que una boina, que es una boina bien puesta, es la puedes llevar en una pasarela de moda de París. Claro, una boina metida hasta las cejas, pues da otra imagen. Un botijo, que es otro de sus instrumentos muy de campo, muy de pueblo, que es uno de los objetos mejor diseñados nunca por el ser humano. Es la imagen que tenemos que vender.
Una imagen real, al fin y al cabo, que no nos estamos aquí inventando nada.
Es que es eso, es decir, es que lo tenemos todo. No nos tenemos que inventar nada, ni la historia, ni nada. Es decir, que realmente que no les mentimos, pues que en Belorado, en cualquier otro sitio, se vive maravillosamente bien.
Claro, si fuera un lugar tan malo, luego no vendrían aquí de vacaciones.
Exactamente, es decir, que es un espejismo, lo sabemos todo, pero que de repente un pueblo en el que viven 9 habitantes en invierno, de repente en verano esté repleto, que llegan a 200 personas, es maravilloso. Y esta gente son pues del propio pueblo, o hijos de gente del pueblo, o nietos de gente del pueblo, deberían ser los principales embajadores de esto del orgullo rural y de su propio pueblo, que deberían ayudarnos a vender esta imagen de la que estamos hablando.
Bueno, Roberto, estamos ya llegando a la etapa final del paseo, pero antes de terminar me gustaría hacerte las 3 preguntas que voy a repetir a todas las personas que invitemos a pasear con nosotros. La primera pregunta, yo creo que en tu caso, después del periplo que has hecho, va a ser bastante interesante. La pregunta es, ¿qué pueblo, asociación o proyecto de los que has conocido nos recomiendas?
Pues mira, yo te voy a recomendar un pueblo de Aragón, de Zaragoza, Artieda, en el que han puesto en marcha el proyecto En Marcha en tu Pueblo.
Sí.
Me parece fundamental que les entrevistes. Alguien de Soria, que es La Exclusiva, es una empresa social que desde mi punto de vista es lo mejor que se ha hecho en España en los últimos 50 años en cuanto a empresas sociales. Y me gustó mucho, por ejemplo, lo que están haciendo en Caspe, que están recuperando una vieja casa, un viejo caserón con mucho trabajo, con mucho esfuerzo para dinamizar el pueblo. Haría eso, me entrevistaría a los de Envejece en tu Pueblo, a La Exclusiva, y luego, pues yo creo que tú no tienes más remedio que entrevistar a la gente de Apadrina Una Oliva.
Sí, están en la lista. Fíjate qué cosas, que antes hablábamos de los contactos que se hacen en la Feria Presura y que conoces muchos proyectos y mucha gente, y fíjate que por dónde los dos primeros que has dicho, el de Artieda con Diego y Rosa y el de Soria con Vicky a la cabeza, fueron los dos proyectos que me dejaron completamente encandilados. Y bueno, ya he empezado a hacer contactos para ver si consigo que se vengan a dar un paseico conmigo.
Hemos estado, la semana pasada estuvimos de viaje en el País Vasco, donde estamos ayudando a poner en marcha un ecosistema de innovación social. Y vinieron, pues, precisamente de La Exclusiva y de Envejecer en tu Pueblo.
Sí.
Y de Apadrino en Olivos, las 3 personas. Y la verdad es que todo el mundo quedaba encantado cuando veía lo que hacían estos 3 proyectos. O sea, quedaban absolutamente maravillados.
La energía que transmiten, ¿verdad? Sí, está genial.
Maravilloso.
Bueno, va, segunda pregunta. ¿Qué le dirías a esa persona que nos está escuchando y que no sabe por dónde empezar a comprometerse y hacer cosas interesantes por su tierra? Y quizás, ¿no?, y hablar de estos proyectos y estas personas haciendo cosas tan interesantes, y puede que se le quede un poco grande.
Pues parecerá una tontería, pero buscar a más gente que está haciendo lo mismo. Hacer algo tan simple como un rastreo por internet de gente que está trabajando en pequeños pueblos, que tiene proyectos por ahí, o a lo mejor, depende de dónde vivas, echar un vistazo a lo que te ofrecen algún centro de coworking o de fomento del emprendimiento, y ponerse con toda la cara del mundo en contacto con esas personas, porque, como decíamos antes, que no se puede estar solo emprendiendo, y que descubra que hay mucha gente más que está en la misma situación. Eso es lo primero que me parece fundamental, perder el pudor para entrar en contacto con otras personas y también para compartir el conocimiento. O sea que eso me parece fundamental.
Bueno, la intención de este podcast es parecida a lo que busca la Feria Presura, que es dar a conocer proyectos y personas que posibiliten el cambio. Pero también es encontrar soluciones realistas que tengan un gran impacto en lo rural. Bueno, y para encontrar estas soluciones, dentro de los muchos privilegios y poderes que tiene este programa, se me ha concedido el poder de asignar durante 5 minutos el cargo de ministro de lo rural. Así que, nada, aprovechando que te tengo aquí delante, Roberto, como nuevo ministro de lo rural, te pregunto, última pregunta, ¿qué 3 proyectos, iniciativas o propuestas te marcarías como objetivo prioritario en esta nueva etapa tuya como ministro?
Primero, lo primero que haría sería invitar a todo el mundo, a todos los partidos políticos, y comprometerles a hacer ese plan para repoblar la España rural, de que hablamos un pacto de Estado. No, lo haríamos como en el cónclave que elige al Papa. Es decir, no salimos de ahí hasta que todo el mundo se comprometa a tener ese consenso. La otra medida que haría de inmediato sería dedicar pues bastantes miles de millones de euros a un fondo para el fomento del emprendimiento y del emprendimiento social y la formación de nuevas empresas, sobre todo sociales, vinculadas al medio rural. Yo creo que con esas 2 medidas me sobraría incluso la tercera.
Bueno, Roberto, ya hemos llegado al final del paseico. Muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir toda esa sabiduría y experiencia. Y bueno, espero verte pronto, como tarde, este verano en la gira Presura 2020.
Sí, yo también. Ha sido un paseo muy agradable. Y lo de sabiduría me parece un poco exagerado. que no soy un tipo sabio, simplemente pues que es aquello que dicen. Cuanto más conoces, más posibilidades tienes de ver otras cosas que saben en otras partes. Y sí que ayuda a tener una imagen más clara de lo que quieres hacer. Como lo que yo quiero hacer en estos años que me restan para jubilarme, que serán probablemente más de una década, es luchar por la España rural poco poblada, pues bueno, me parece maravilloso haber dado este paseo y haber hablado de esta cosa. Lo interesante sería quedar dentro de 10 años para ver qué ha sido de lo que hemos dicho ahora.
Aquí estaremos esperándote con los brazos abiertos. Roberto, muchísimas gracias de nuevo.
Muy bien, adiós.
Nos vemos, un abrazo.
Chao.
Pues dale, para casa.
Amarillo es el oro, blanca es la plata. Amarillo es el oro.
Pues parece que ya está echada la mañana. Mira que hemos hablado de muchas cosas, pero desde luego De la conversación con Roberto me quedo con eso que ha dicho sobre la actitud. Esa actitud optimista con nuestro futuro, ligado al orgullo de ser rural. Porque una vez más, queremos serlo. Quiero ser rural. También es cierto que la actitud no es lo único que hace falta y tiene que ir acompañado de otras muchas medidas. Medidas que, por la cuenta que nos trae, iremos desgranando y conociendo mes tras mes en este programa. Sin duda alguna, el de hoy será el primero de muchos otros paseos. Por nuestra parte, esperamos haber conquistado vuestras orejas y que nos acompañéis en futuras escapadas, acompañándonos, conociendo nuevos caminos y nuevos horizontes. En la realización de este paseo, Roberto Morote y Guillermo Cano. En el programa de hoy hemos estado acompañados por el grupo musical Coetus. Abajo en la descripción tenéis toda la información sobre ellos. Antes de irme, recordaros que dejéis vuestros comentarios y suscribiros en las plataformas que uséis, iVoox, Spotify, iTunes o desde nuestra web, quieroserrural.com. No olvidéis ayudarnos a llegar al máximo de pueblos posibles dándole al me gusta, al like, al corazón y que lo compartáis. Que lo compartáis y que habléis de él con vuestros vecinos, vuestras vecinas, en el bar, en la puerta de casa o en la misma plaza del pueblo. Agradecimientos al grupo musical El Nan, que aceptaron ser la sintonía de este proyecto. Espero que pronto podamos dar juntos un paseo y conocer a estas personas que han traído alegría y esperanza a su pueblo. Porque al final, lo que cuentan los pueblos, lo que los nutre, es su gente. Agradecimientos también a ti, que nos acompañas, que estás al otro lado y nos escuchas. Y por último, agradecimientos a la persona que se queda, a la que quiere venir, a la que se fue, pero volverá. A todas aquellas que dicen, quiero ser rural.